Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la red hispana presenta Bienvenidos a América. El programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Qué gusto que estén con nosotros en una nueva emisión de su programa Bienvenidos a América. Saludos desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C., con el equipo de la Red Hispana detrás de cámaras. Por supuesto, tenemos a nuestro equipo de Bienvenidos a América, encabezado por nuestro buen ingeniero de sonido, Ariel López, y también nuestra productora, Luisa Arbeláez. Les mando un fuerte abrazo. Me da mucho gusto que estén con nosotros. Yo desde aquí, desde Rockville, Maryland, y desde San Antonio, Texas, ya tenemos a nuestro abogado, el experto migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Saludos, José. Buenas tardes para ti, a Ariel, a Luisa también y a todos nuestros lindos amigos que nos acompañan en esta tarde, que ya veo que son jueves tras jueves, no fallan con nosotros y en el resto de la semana siempre están al pendiente del programa. Eso es muy bueno, nos da mucho gusto.
Nos da mucho gusto a las personas que nos siguen en vivo en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana, quienes siempre les pedimos que nos pongan like o no, como quieran, pero bueno, que nos compartan. La idea es llegar al mayor número posible de nuestros amigos y amigas, pero también a las personas que nos siguen a través de nuestras emisoras afiliadas. Como saben, muchas de nuestras emisoras nos hacen el honor realmente de transmitirnos y retransmitirnos a lo largo de varios días a la semana en distintos horarios. Así que si nos está escuchando usted en una de esas retransmisiones, el fin de semana, en la mañana, en la noche, recuerde que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratuitas con Rafael Borrás, por favor háganlo los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Y tenemos un programa buenísimo para ustedes. Tenemos dos entrevistas muy buenas. Va a conversar con nosotros la portavoz nacional del IRS, del Servicio Interno de Rentas, Irma Treviño, porque ya viene el plazo para el pago de los impuestos el 17 de mayo. Nos va a dar unos tips muy buenos para no cometer errores y para que nos llegue nuestro reembolso de manera más rápida. Así que no se lo pueden perder. Y también tenemos una entrevista con Paula Andaló. Siempre el tema de salud muy, muy importante sobre lo último en materia de vacunación. Ya se está guisando la autorización para que también puedan vacunar a nuestros hijos de 12 a 15 años. Sumamente importante. Pero bueno, vamos a empezar con el tema de la semana. Como siempre, Rafael, el tema migratorio. Las líneas están abiertas. Llámenos, nos encanta platicar con ustedes en el 1-800-248-3232. Voy a repetir, 1-800-248-3232. Por supuesto, también nos pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas, dudas, inquietudes a través de Facebook Live en nuestras dos transmisiones. Y bueno, Rafael, un tema bueno de la semana, de mucho corazón, muy humanitario. A mí me emociona mucho porque finalmente, después de varios meses, finalmente, la administración Biden inició el proceso de reunificación de las familias migrantes que habían sido separadas cruelmente, inhumanitariamente, por la administración Trump bajo esa política de tolerancia cero en la frontera. Son primeras cuatro familias, una de ellas mexicana, otra de ellas hondureña, son familias centroamericanas también, que finalmente pudieron empezar a reunirse. Es apenas la pequeña punta de un iceberg. Se estima que por lo menos hay 1,000 casos de niños que todavía están separados. Obviamente, una cosa muy complicada, porque uno de ellos tenía 3 años de edad, otros eran un poquito mayores, pero evidentemente el trauma de la separación es equivalente para muchos de ellos. Y qué bueno que finalmente se les está dando cabida, Rafael, pero yo creo que a lo mejor se requiere hacer más. ¿Tú qué sugerirías en materia de qué tipo de alivio crees que estas familias deberían recibir moralmente, más que legalmente, moralmente, por parte de la administración Biden, además de esta reunificación, que en este caso es temporal aquí en Estados Unidos?
Así es, José. Lo primero que nos gustaría ver sería que estas familias que son reunificadas tengan acceso a unos procesos un poquito más rápido, ¿verdad? Que sea más expedito el proceso para que se les pueda atender sus reclamos. Estas personas que estaban viniendo, por ejemplo, les van a dar ahora un parol para entrar, un parol humanitario para que puedan entrar, pero que también sean puestos en los procesos adecuados, que reciban las ayudas adecuadas. Aquí hay niños que también sufrieron serios daños psicológicos, familias que han sufrido esta separación, que se les puedan atender estas preocupaciones y estos reclamos. Pero en tema migratorio, nos gustaría de verdad que quisieran que se les facilite, no que se les dé una preferencia, pero que sí se les facilite el ser escuchados. Lo que se le dio con esa política de cero tolerancia, que no era otra cosa que cero compasión, que cero humanidad, que cero sensibilidad a la hora de sacarlos del país con el propósito de intimidar a otras familias, que estas personas pues puedan sentir que lo que estaban buscando aquí lo puedan encontrar, que sus procesos sean adjudicados debidamente con jueces imparciales, con procesos en las cortes y esperamos, bueno, hay mucha gente, falta mucho por hacer, sobre 1,000 familias que han tenido ese tipo de problemas. En muchísimos de los casos se trataba de niños que fueron separados de sus padres. Así es que hay que atender a estas familias y de verdad que se sientan que tienen el acceso al debido proceso de ley en los procesos de inmigración.
Fíjate, Rafael, que la Unión Nacional de Libertades Civiles, la ACLU, que encabezó o está encabezando esta batalla legal, ¿no? Que primero Así tuvieron es. Con la administración Trump para justamente buscar algún tipo de alivio. Está proponiendo una serie de ideas que yo me sumé a ellas. Escribí una columna esta semana porque me parecen muy sensatas. Número uno, que a estas personas se les proteja de tal manera que no sean objeto de una deportación de inmediato. Que después, como una forma de reparación del daño, que se les dé una ruta a la ciudadanía. Muy importante, pero que también se adopten las acciones institucionales para evitar que estas separaciones tomen lugar en el futuro y también importante que se haga una efectiva rendición de cuentas para que quienes fueron responsables de estas acciones pues también no sufran alguna consecuencia. Yo creo que son recomendaciones muy sensatas para este tipo de casos y ojalá los 1,000 niños, el universo de 1,000 niños que todavía está separado, pues ojalá se puedan reunificar lo más pronto posible. Tú y yo somos padres, no nos imaginamos lo que es vivir con la separación de estos menores, algunos en etapa prácticamente de lactancia, ¿verdad? Y estar separados, es. En este caso llevaban 4 años, algunos de ellos realmente no debe ocurrir.
Sí, José, definitivamente son situaciones que muchas veces personas no se van a poder recuperar de ellas. Pero dijiste algo muy, muy interesante y fue el hecho de que esto es una batalla que vienen dando unas agencias por mucho tiempo. Obviamente la administración Biden ahora va a facilitar ciertos procesos, pero el crédito hay que dárselo a aquellas personas que dan la batalla en este tipo de lucha que es tan importante para todos nosotros. Así que felicitamos a todas las agencias que estuvieron trabajando en estos procesos y que continúan trabajando por esas familias que están todavía en esta situación.
Absolutamente, y se me olvidó uno de los puntos que recomendaba la ACLU, que también obviamente nos sumamos, yo creo que tú también, es que se les ofrezca a estas familias en este momento que están temporalmente en Estados Unidos apoyo y asesoría de salud mental, precisamente porque estos menores, lo conversábamos alguna vez con nuestro psicólogo aquí en la Red Hispana, Eduardo López Navarro, pues están sufriendo de un tipo de estrés postraumático. Evidentemente fue una circunstancia muy traumática para ellos, haber estado separados de sus padres. A pesar de esta reunificación, requieren apoyo y eso es un tema muy importante. Lo cual me permite, si me lo autorizas, Rafael, hacer un comercial. Porque precisamente hablando de estos temas, el próximo 8 de mayo, sábado 8 de mayo, a las 12 del día, hora del este, 9 de la mañana, tiempo del Pacífico, vamos a tener en la Red Hispana la Feria Virtual de Salud. Es una feria virtual que se llama Yo Me Cuido. No se la pueden perder porque vamos a traer expertos que nos van a hacer recomendaciones de cómo mantenernos saludables durante esta pandemia. Vamos a también traer expertos de la farmacéutica Pfizer que nos van a hablar del proceso de vacunación. Si usted tiene dudas, preguntas, que si de seguridad, de efectividad, en esta Feria Virtual de Salud Yo Me Cuido, sábado 8 de mayo, 12 del mediodía, tiempo del este, y vamos a tener, se los adelanto, un concurso que incluye 2 consultas con nuestros psicólogos de cabecera de la Red Hispana, Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basols, para 2 ganadores. Los términos del concurso los pueden conocer en nuestra página de laredhispana.com y en nuestra página de Facebook de la Red Hispana. No se la pierdan, Feria Virtual de Salud Yo Me Cuido, sábado 8 de mayo, mediodía, se las recomiendo muchísimo. Y bueno, en otros temas de migración, Rafael, me comentabas al inicio del programa que hubo una decisión súper importante de la Suprema Corte de Justicia.
Así es. Una decisión que, en nuestra opinión, va a afectar a miles de personas que están en procesos en la Corte de Inmigración. Mira, José, una de las defensas que se presentan cuando una persona está enfrentando una, una, Una deportación es la defensa de la cancelación de la deportación, el cancellation of removal al amparo de la regla 42B. Lo que implica eso es que la persona tiene que demostrar que lleva más de 10 años en los Estados Unidos, que es una persona de buen carácter moral y que tiene un familiar, sea ciudadano o residente, que estaría teniendo un daño extremo o un sufrimiento extremo y poco usual si la persona fuera deportada. ¿Qué pasa? Ese término de 10 años que tienes que demostrar de presencia física se interrumpe cuando te dan la notificación de que estás en proceso de deportación. Por ejemplo, si llevas 9 años y 11 meses en los Estados Unidos y a los 9 años y a los 11 meses te llega una notificación de que estás en proceso de deportación, ahí se corta el tiempo. Se detiene el tiempo para los 10 años. Por lo tanto, aunque tu caso en corte dure 5 años, no cumpliste los 10 años en Estados Unidos porque recibiste esa notificación. Okay. ¿Qué pasa? Que Inmigración por años estuvo presentando notificaciones sin fecha, ni hora, ni día de cuándo iba a ser tu corte. Por lo tanto, ¿cómo te dicen que vayas a la corte si no te dicen para qué corte vas? ¿Cómo te dicen que vayas a la corte si no te dicen la hora ni el día? Era una notificación totalmente deficiente. ¿Qué pasa? Hace unos años, la jueza Sotomayor declaró en una decisión bien contundente en el caso de Pereira, que decía que una notificación para una persona ir a la corte que no conlleva, que no tiene todos esos elementos importantes, es defectuosa y que por lo tanto no puede interrumpir ese tiempo, el stop time rule, lo de los 10 años. ¿Qué pasa? Eso causó un caos en las cortes porque entonces no solamente lo usamos para esos casos. Los abogados que estamos presentando otros tipos de defensas también decíamos, espérate, si es mala para una cosa, es mala para otra. Por lo tanto, alegábamos que esa notificación no servía. Pues recientemente y con una corte conservadora, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha decidido bien claro y contundente de que una notificación que no contiene todos esos elementos no puede ser utilizada para marcar, para detener el tiempo que se requiere para la cancelación de deportación. Eso va a ayudar a muchísimas personas, José, que fueron deportadas, que tienen órdenes de deportación, que no pudieron presentar una defensa a tiempo.
Muy bien, muy bien. Es una explicación un poco técnica, pero me queda claro que es benéfica para nuestra comunidad, así que enhorabuena, enhorabuena. Y vamos claro a seguir hablando de temas migratorios a lo largo del programa, Rafael, pero si te parece, empezamos a tomar llamadas. Recuerden el número para participar, definitivo. Es el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y vamos con la llamada de nuestro amigo David, que nos llama desde Tucson, Arizona. Adelante, David, buenos días por allá. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, tengo dos preguntas en una. Mi pregunta es, ¿cómo llama? Yo tengo la visa U, pero a la misma vez tengo el TPS. Pero específicamente mi pregunta es, yo quisiera mandar atrás a mi mamá, pero con visa de turista nomás. Yo soy de Honduras. Hace un año atrás se la negaron a ella. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer para que le den la visa a ella, para que venga aquí a Estados Unidos, nomás estar unos meses, de ahí se vuelva a ir? Nosotros allá tenemos apartamento y todo eso, pues ella es la que tiene todo eso, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para que le den la visa? Porque he escuchado que nomás que vaya al consulado y con el pasaporte se la dan, dicen a ella, pero yo le digo que no es así. ¿Cómo puedo hacer para que le puedan dar una visa?
Tremenda pregunta y gracias por esa pregunta porque es algo que nuestros clientes preguntan a diario. Mira, para tú tener una visa de turista y para que el consulado te la otorgue y ejerza la discreción a favor de darte esa visa, tienes que demostrar que tienes lazos, arraigos en tu país, ¿verdad? Que la persona que está pidiendo ingresar a los Estados Unidos tiene una razón para regresar. Muchas veces no se le convence al oficial en el consulado eso, José, y las personas entonces necesitan preparar un buen paquete, evidencia, por ejemplo, de que tienes propiedades, evidencia de que tienes trabajo, evidencia de que estás en algún tratamiento médico, que tienes que regresar al país y otras cosas que le podemos recomendar. Así que mi recomendación actualmente es la siguiente. Si ella no tiene ningún problema con inmigración, no ha tenido ningún incidente adicional, evalúen con un abogado para que le hagan una recomendación de qué documentación deben llevar a esa entrevista para que entonces ella pueda demostrar que tiene los lazos suficientes en su país para que el oficial ejerza la discreción al otorgarle la visa de turista.
Sí, pero lo que pasa es que ella tiene apartamento en Honduras, ella vive bien, únicamente vive bien, ¿no? Yo soy el que vivo aquí en Estados Unidos, yo tengo 25 años de no verla, tiene su nieto y ella quiere verla, Ella tiene 75 años y ella dice, yo quiero verlo antes de irme. Pues si me toca morirme, claro, pues ya me voy con el gusto de verlo, ¿no? Entonces, por eso
claro,
lo que quería
claro.
saber, qué es lo que puedo hacer.
Sí, definitivo, entiendo esa preocupación y por eso te digo, vamos a verificar cuál es cuáles son esos factores que ella tiene que sean positivos para que le preparemos un paquete a ella, para que ella entonces pueda llevarlo al consulado. Porque si va con las manos vacías y simplemente dice, yo quiero ir a ver a mi hijo en los Estados Unidos, eso no va a ser suficiente para el oficial o puede que el oficial no le crea. Por lo tanto, simplemente consulten con un abogado que les dé las recomendaciones a base de la información que pueda tener de ella, ¿verdad? Y puedan demostrar de que ella simplemente viene como turista y cumple con la intención que dice la ley.
Okay,
Muy bien.
Entonces, yo voy a ver si agarro su número y
claro que sí.
Después hablo con usted.
Bueno, a ver, de una vez, gracias, don David, por su llamada. Si quieres compartir tu número para don David y otras personas que estén interesadas, Rafael.
¿Cómo no, David? Trata de llamarnos hoy lo antes posible al 210-996-5838. 210-996-5838.
Okay, si no lo pudo anotar, don David, no se preocupe, lo vamos a repetir varias veces a lo largo del programa. Y bueno, vamos a una llamada ahora con nuestro amigo Pedro, que nos llama desde el estado de Iowa. Adelante, Pedro, buenas tardes por allá. ¿Cuál es tu pregunta?
Sí, mire, mi pregunta es, yo tengo 6 años ya con mi caso y yo fui residente en el año del 92. Nomás que salí a México en el 2005 por casos personales y regreso en el 2014 y me sale un warrant por violación de DUI, entro y pago el DUI. Cuando entro me agarran y me ponen en cárcel por 2 semanas, salgo limpio, agarro mi abogado y todavía no he podido recibir, como le dijera, ha podido arreglar mi situación de que me regresen mi tarjeta de residencia. Ahora es por petición de mi hijo, no por la que yo antes tenía.
Ok. Mire, ¿qué petición precisamente está haciendo el abogado para usted o es que simplemente están defendiendo esa residencia en la Corte de Deportaciones?
No, esa según ya la para defender mi vieja residencia, no, allá sí, esa no, porque él me dijo
okay.
que era más fácil por petición de mi hijo, como mi hijo es ciudadano americano, tengo tres ciudadanos americanos aquí.
Ok, ¿y cuándo fue que le presentaron la solicitud?
En el 2014, 2015.
En el 2015, ¿y usted ha visto recibos de esa solicitud? ¿Ha visto que en efecto se la presentaron? ¿Qué le ha dicho el abogado?
El abogado me ha dicho que porque según el juez no esté, como le dijera, como que el juez no ha visto el caso ese del DUI que yo ya lo terminé con cárcel en la fecha que yo entré a Estados Unidos.
Okay. Bueno, pero usted está en la Corte de Inmigración, es la pregunta que le hago.
Sí, yo he estado corte con migración yo iba de aquí de Des Moines hasta Dallas porque es mi abogado de Dallas. Mi abogado okay. me decía que buscaron aquí en Des Moines o busqué muchos en Des Moines aquí y me sacaban okay. muchas como le dijera muchas cosas que no eran ciertas, que yo he sido deportado, yo en ningún momento fui deportado desde el tiempo que yo estuve aquí los primeros años.
Sí. Y le pregunto, ¿sabe si su abogado pidió su récord completo con inmigración?
No sé, no me ha dicho nada, pero yo...
Porque eso debería ser el primer paso. Mira, con lo que me cuentas, me está un poquito extraño el trámite, ¿verdad? Quisiera indagar un poquito más y eso lo podemos hacer revisando tu récord. Habla con tu abogado, si él no lo puede hacer o no han llegado a ese tipo de acuerdo, te puedes comunicar con nuestras oficinas y podemos hacer una evaluación de tu caso pidiendo el récord de inmigración para ver qué es lo que está pasando con esa petición y ver qué es lo que hay en tu récord que está impidiendo que esto se vaya a mover. Viendo. También pide los recibos de tu caso, de que se estén llevando a cabo esas peticiones, porque me está un poquito extraño, ¿verdad? No quiero decir que estén haciéndolo mal o bien, sino que no está en el curso ordinario de las cosas. Así es que lo ideal sería que pidieras tu récord con inmigración para que tú veas qué aplicaciones se presentaron, qué está pendiente y cuál es la razón por la cual no puede ser adjudicada.
Pues yo, según mi récord, ya lo agarró y mi récord, pues o sea, está limpio. Yo tengo ahora mi seguro social que tuve antes. Tengo mi licencia de manejar por tiempo, por 6 años. He sacado todas esas cosas y los tengo.
Ok, muy bien. Así que haga eso. Mira, vamos a pedir su récord con inmigración. Se puede pedir un FOIA completo, se puede verificar el asunto criminal y también los asuntos con inmigración, ver por qué es que le dijeron que tenía una deportación, como usted dice que no la tiene. Todo eso me está muy raro. Así es que mi recomendación, sea con nosotros o con la persona que usted elija, pida su récord completo con inmigración para que puedan tomar una decisión responsable.
Perfecto, okay, muy bien. Bueno, muchas gracias, Pedro. Saludos a todos los amigos y a las amigas que nos siguen allá en el estado de Iowa. Bueno, y hablando de esto, justamente dice el dicho que no hay fecha que no se cumpla y la fecha de la declaración de impuestos de este año se vence el 17 de mayo. Conversamos con nuestra amiga Irma Treviño, la portavoz nacional del IRS. No se lo pueden perder porque tiene unos consejos muy buenos. Me da muchísimo gusto dar nuevamente la bienvenida a nuestra amiga Irma Treviño, la portavoz nacional del IRS, el Servicio Interna de Rentas. Gracias, Irma, por estar con nosotros.
Un placer, José. Gracias a ti.
Bueno, pues se acerca el plazo, el nuevo plazo del vencimiento para la declaración de impuestos, Irma, el 17 de mayo. Dime, ¿qué es lo que tenemos que hacer para declarar a tiempo?
Bueno, pues estar listos para presentar esa declaración de impuestos del año 2020 y también para aquellos contribuyentes que no han presentado la declaración del año 2017, va a vencer el lunes 17 de mayo también para ellos esa fecha, lo cual quiere decir que si presentan después el año 2017, ya no podrán obtener ese reembolso.
Ahora asumimos, Irma, que en este año se extendió el plazo del 15 de abril tradicionalmente al 17 de mayo por la pandemia, ¿correcto?
Así es. El IRS, como podrán comprender, tiene una gran carga de trabajo. El año pasado fue un año totalmente atípico. Empezamos una temporada tributaria con el COVID y luego se aprobaron dos pagos de impacto económico. ¿Qué va? Ha sido mucho trabajo uno tras otro, la carga sigue aumentando y el IRS pues trabajando, enviando pagos de impacto económico, procesando declaraciones todavía del año pasado y qué sé yo.
Exactamente. Bueno, muchas gracias por la labor que hacen. Ahora, yo sabemos, Irma, que lo que a la gente más le interesa es recibir su reembolso de la manera más rápida posible para aquellas personas que tienen reembolso. ¿Qué se recomienda hacerlo? ¿Establecer el depósito directo? ¿Cuál es la manera más rápida de recibir tu dinero?
Bueno, presentar una declaración electrónicamente y desde luego va a recibir un reembolso. Anote el número de ruta y cuenta bancaria para que de esa manera pueda recibir su reembolso más rápido.
Oye, yo todavía soy a la antigüita, fui con mi contador, me llenó los papeles, lo mandó, pero él me dijo que ya me estableció para el depósito directo. ¿También es una manera eficiente de recibir tu dinero de regreso?
Sí, por supuesto. El anotar tu cuenta de banco cuando presentas tu declaración, eso facilita el proceso del reembolso. Sí, señor.
Ahora, Irma, todo mundo quiere saber cuándo va a llegar mi reembolso. Siempre que aparece en el programa nos llegan comentarios, preguntas. Yo ya la mandé desde tal día y yo desde el otro día. ¿Cómo podemos establecer un tiempo promedio en que nos puede llegar? Y si no nos ha llegado en ese lapso, ¿cómo podemos averiguar si está en camino, si está preparado, si les llegaron los documentos, etcétera?
Mira, los contribuyentes que esperan un reembolso pueden ingresar a la página irs.gov/queriesmyrefund. Esa herramienta está también en español y allí contestar 4 o 5 preguntas y esa herramienta les da las etapas en que se encuentra su declaración. Puede ser declaración en proceso o declaración recibida, después declaración en proceso y la tercera etapa, reembolso en ruta. O sea, que ya va en camino o ya está programada una fecha para que llegue.
Ah, perfecto. Muy bien. Muy buenos datos. Brevemente, Irma, se nos acaba el tiempo. ¿Cuáles son los errores que no debemos cometer a la hora de llenar nuestra declaración de impuestos?
Bueno, pues declarar todos los ingresos que tuvo hay que declararlos. Es muy importante no cometer ese error. Anotar los nombres de las personas exactamente como aparece en su tarjeta del número de Seguro Social y documentar si va a recibir un reembolso, su cuenta, su número de ruta y cuenta bancaria para que el reembolso llegue más rápido y firmar y anotar la fecha en la copia de esa declaración que usted va a guardar.
Muy buenas recomendaciones, Irma. ¿Dónde podemos obtener más información?
irs.gov Allí tenemos muchísima información en inglés y en español.
Perfecto, Irma Treviño. Muchas gracias. Recuerden, amigas y amigos, 17 de mayo es la fecha del plazo para el vencimiento de la declaración de impuestos de este año. Muchas gracias, Irma Treviño, portavoz nacional de la IRS, por haber estado con nosotros.
Un placer. Gracias.
Gracias. Excelente, excelente. Así que ya lo escucharon, 17 de mayo. Vamos a una pausa y regresamos con Bienvenidos a América. No se vayan.
Actualidades. A pesar de la pandemia, es sumamente importante no dejar a un lado los chequeos médicos. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. La pandemia del COVID-19 ha trastornado nuestras vidas, pero los expertos recomiendan no solo mantener buenos hábitos de salud, sino cumplir con el calendario de chequeos médicos preventivos regulares. Es entendible que exista temor a realizar visitas médicas por miedo a un contagio de COVID, pero ahora los consultorios tienen en práctica reglas estrictas para evitar problemas. Solo reciben a personas con cita, no hay aglomeraciones, todo el personal usa equipo de protección y guarda la debida distancia. Mejor aún, muchos doctores están realizando chequeos por videollamada desde la comodidad de tu teléfono celular. Así que sin excusa ni pretexto, a realizarse el próximo chequeo médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, ¿qué tal? Soy Lola Hernández y bienvenidos a Autismo desde Casa. ¿Sabías que tirarte al piso a jugar con niños y niñas con o sin autismo durante los primeros 6 años de vida es la mejor manera de ayudarles en su desarrollo? Durante el juego, todos los niños desarrollan habilidades cognitivas, de comunicación y lenguaje, habilidades sociales y aprenden a resolver conflictos de manera pacífica. Para aprender más sobre el impacto del juego en el desarrollo de los niños y niñas con autismo, te invito a visitar mi sección en la página de la Red Hispana y escuchar la entrevista sobre el juego con la especialista Milly Cordero. Esta es Lola Hernández en Autismo desde Casa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Vamos a hablar en esto de la infidelidad sobre el conquistador. Ese hombre que empieza por una atracción física sexual y eso demuestra que quiere sentirse poderoso, de poder conquistar a una mujer. En casos extremos, ya le llamamos el Don Juan. Puede ser un patrón que aprendió en su casa, de sus padres, tíos o hermanos, pero también puede ser que necesitan definir su hombría. Por lo tanto, dificultades en el matrimonio, estrés y fracasos pueden afectar su sentido, que a lo mejor no son hombre. Pueden también querer probar su hombría para sentirse mejor que el resto del mundo, o pueden sentir el deseo de escapar por medio del sexo. Cualquiera de las dos maneras de pensar pueden conducirlo a ser infieles.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Muchas personas han decidido eliminar las carnes de su dieta. Y para ellos hoy les traigo algunas opciones beneficiosas para la salud. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El atún y el salmón son ricos en ácidos grasos omega 3, que ayudan a combatir el artritis reumatoide. Los crustáceos son una fuente considerable de zinc. Los mejillones, el cangrejo y las almejas son algunos de los que contienen mayor cantidad de zinc que refuerzan el sistema inmunológico. Las ostras aportan selenio, hierro, vitamina C y proteínas de alta calidad. Además aportan zinc que ayuda al buen funcionamiento del sistema de defensas. Cual sea tu dieta o lo que elijas comer, lo más importante es consumir alimentos frescos y que contribuyan a mantenerte saludable.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿A qué le temes? ¿Qué te asusta? ¿Qué tan fuertes son tus miedos? ¿Sabes que el miedo no existe por sí solo, sino que es algo que creamos nosotros mismos con el fin de cuidarnos y de mantenernos seguros, sanos y salvos? El miedo bien usado es una herramienta efectiva y práctica. Sin embargo, el miedo irracional, el miedo exagerado y el miedo que paraliza detienen nuestro crecimiento. El miedo exagerado no nos mantiene fuera de peligro, sino que nos pone en riesgo de no poder vivir una vida plena y feliz. Haz un inventario e identifica a qué le tienes miedo y luego pregúntate si ese miedo te sirve de algo. Si la respuesta es no, descártalo y convierte esa energía en algo positivo. Si la respuesta es sí, asegúrate que seas tú quien controla el miedo y que jamás sea el miedo quien te controle a ti.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Están ustedes en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por seguir con nosotros. Me da muchísimo gusto que nos acompañen desde nuestros estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y desde San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borras. Mucho gusto, Rafael, que sigamos aquí en este programa. Te agradecemos mucho tu presencia.
Gracias, José. Para nosotros siempre un placer. El programa está muy bueno hoy. Muchas noticias, mucha información, muchas preguntas. Así es que estamos muy contentos de estar aquí hoy.
Buenos conductores, buenos abogados. Tenemos de todo. Buen equipo. O sea, buenas preguntas, buenas llamadas. Hombre, es un programa ideal y vamos a tener mucho más todavía más adelante. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba los jueves, 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Y también estamos en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. En un momento vamos a leer los comentarios que nos han llegado de redes sociales. Vamos a desahogar primero algunas llamadas telefónicas y seguimos con las entrevistas y con mucho más. Vamos a una llamada que tenemos de nuestra amiga Celia. Adelante, Celia, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Licenciado, estoy aquí en Estados Unidos, vengo de México.
Saludos, Celia.
Muchas gracias, igualmente. Resulta de que vine a pasar aquí unos días. Al entrar me dieron, como siempre, una fecha tentativa para mi regreso a México. Pero resulta de que se atraviesa lo de la pandemia. Cuando yo necesitaba regresar, mis hijos consideraron que por mi edad, porque ya soy una persona muy adulta mayor, que no era conveniente regresar yo a México por la famosa pandemia, ¿no? Que me esperara un tiempecito. ¿Cómo se atravesó la fecha del vencimiento de mi permiso para estar aquí? Mis hijos se comunicaron y me parece que tramitaron una extensión para que yo pudiera permanecer aquí sin peligro, sin riesgo de nada. He viajado varias veces y he regresado en el tiempo o antes de lo que se me ha dicho, pero esta vez no lo pude hacer. Esto fue al estado desde noviembre, me parece, empezaron a hacer mis hijos los trámites, pero enviaron una comunicación en donde decía que tenía yo que presentarme, pero esa información le llegó a una nieta mía por su correo, no entiendo. Pero nosotros esperando la fecha nunca la recibimos y cuando la recibió mi nieta ya era extemporánea. Nos hemos comunicado y seguimos esperando para cuándo va a ser la fecha de la entrevista para que yo pueda regresar a México. Pero no lo hemos logrado. Me han entrevistado por teléfono, que no sé si sea lo virtual o algo, pero sigo esperando la fecha. Y hablamos y nos mandan de un teléfono marque tal, y no hemos logrado saber cuál es el siguiente paso a dar. Yo escuché por la radio, porque soy oyente del doctor Eduardo López Navarro, y ahí me encontré con su número de teléfono y pensé, aquí está la solución de mi caso. Por eso les estoy molestando.
Gracias, muchas gracias, Celia.
Muchas gracias, señora Celia. Mire, lo que le está pasando le ha pasado a muchas personas en estos días, y si pidió la extensión antes de que se le venciera el término para estar, ¿verdad?, con su visa de turista y con su I-94, no debe tener ningún problema. Y el hecho de que se ha estado comunicando responsablemente va a evitar que tenga problemas en el futuro. Ahora, me preocupa que le haya llegado entonces una cita. No entendí muy bien si le llegó una cita o si todavía no le ha llegado la fecha. Yo lo que haría en su caso sería lo siguiente. Pida una cita en las oficinas de inmigración más cercana. Puede hacerlo su abogado, el abogado lo puede hacer por teléfono. Pueden pedir lo que se llama un InfoPass. Y si piden ese InfoPass, que podemos poner la cita aquí, el nombre, ¿verdad? Podemos poner después el número en los comentarios o lo podemos proveer, no lo tengo a la mano. Puedes llamar y hacerlo. Pero te recomiendo que verifiques con un abogado para que él te pueda hacer esa gestión y queden claros y no vayas a tener problemas. Porque si estás viajando con frecuencia, tienes familia aquí, no quiero que tengas ningún tipo de problema cuando vuelvas a intentar ingresar a los Estados Unidos.
Sí, así es. Es por eso por lo que les estoy llamando, porque no me he podido ir. Ahora, esto necesito yo consultarlo con mis hijos, ¿no? ¿Ustedes harían este trámite? ¿Qué costo tiene? Y así para que ellos tomen, ¿no?, cartas en el asunto.
Así, mire, este puede ser un trámite de fácil solución, así es que si gusta nos puede dar la llamada y nosotros hacemos esa llamada por usted, ¿ok? Denos una llamadita, le voy a dejar el número aquí para nos puede llamar al 210-996-5838 y también lo vamos a escribir en los comentarios del programa para que lo tenga y se pueda comunicar con nosotros porque nos gustaría darle un poquito de paz mental.
Bueno, repito el número 210-996-5838.
Perfecto, lo tiene muy bien.
Muy bien, doña Celia. Muchas gracias, doña Celia, por su llamada. Nos da mucho gusto y mucha suerte con el trámite de su caso. Gracias.
Bueno, vamos a tomar otras. Tengo el número también al cual las personas pueden llamar si tienen una situación similar. Me lo acaba de pasar mi equipo de trabajo aquí. Es el 1-800-375-5283.
Repítelo, por favor.
1-800-375-5283.
Ok, lo repetimos al final del programa. Muchas gracias y gracias por la llamada, señora Celia. Tenemos gracias a los amigos que nos están siguiendo por redes sociales. Nava Carmine, Montserrat, Elizabeth, buenas tardes, saludos, bendiciones a los dos. Muchas gracias por compartirnos. Elizabeth Román, muy buenos días. Escuchando como siempre, saludos José López y Rafael Borrás. Gracias, Román. Mónica Núñez González, buenas tardes, abogado. Nos hace una pregunta, Rafael. Su amiga fue víctima de fraude por un abogado que le asesoró para pedir asilo. Y como no era elegible, la pusieron en proceso de deportación. Tiene una hija ciudadana de más de 21 años y mi amiga entró con visa. Su amiga de nuestra amiga Mónica quiere saber qué se puede hacer.
Mire, existe la posibilidad de que ella entonces haga el ajuste de estatus en corte. Hay que ver qué fue lo que pasó con esa aplicación y si hay una determinación de que presentó una aplicación fraudulenta, eso le podría traer ciertos problemas. Pero si todo está claro, ¿verdad?, y no hubo culpa de la persona que está presentando la solicitud y que le adjudicaron esa culpa al abogado que le hizo el trámite, como ella ya tiene una hija ciudadana, esa hija puede hacerle el ajuste de estatus en corte. O se le puede pedir al juez que cierre el caso temporalmente para que ella pueda hacer ese trámite en las oficinas de inmigración. Sí,
precisamente porque es lo que ella nos decía, que el juez no quiere cerrar el caso. Entonces esa sería una solución.
Así es que la otra solución sería entonces hacer el ajuste en la corte.
Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a ir a una llamada. Tenemos otra llamada de nuestra amiga Sandra, que nos llama desde El Paso, Texas. Adelante, Sandra, ¿cuál es tu pregunta?
Muy buenas tardes. Tengo una preguntita. Conozco a alguien que hizo domestic violence, violencia doméstica.
Violencia doméstica.
Y quería saber si puede esa persona, ahorita es residente, ya hace años que es residente, y quería saber si puede esa persona todavía calificar para citizen.
Ciudadanía.
Sí, bueno, hay que ver, porque el VAWA no es una, es para la aplicación de residencia, ¿verdad? Cuando la persona es una víctima de violencia doméstica y no puede hacer y está casado con un ciudadano y ese ciudadano le causa violencia y ese ciudadano no quiere aportar en servir como el patrocinador en su aplicación, pues esa persona lo que puede hacer es lo que se llama un self petition, ¿verdad? Es autopedirse ella misma basado en que fue víctima de violencia doméstica. Ahora, para la ciudadanía no lo tiene que hacer, a menos que esté dentro del periodo, José, de el periodo de una residencia condicionada. Puede ser que la persona esté dentro de esos años de una residencia condicionada, que es cuando la persona lleva menos de 2 años de casada, le dan una residencia solo por 2 años. Si la persona está en esa etapa del proceso, pues sí, el asunto de violencia doméstica va a jugar un papel en cómo pueda proceder a tener su residencia. Pero si ya es residente, para propósitos de la ciudadanía, no necesita al esposo para nada. Así es que simplemente puede hacer para el trámite de la ciudadanía, usted no necesita que alguien le esté pidiendo para hacer ese trámite. Usted hace esa solicitud N-400, toma su examen. Aquí ya le hemos dicho cómo contestar todas las preguntas y ya entonces hace la ciudadanía.
Una vez que transcurren 3 o 5 años.
3 o 5 años.
Después de ser residente legal permanente. Correcto.
Correcto.
Muy bien, muchas gracias por su pregunta, Sandra. Esperemos que Rafael haya respondido plenamente su inquietud. Un comentario de nuestra amiga María Antonia. Dice, pero ¿de qué familia es la reunificación de que se habla? Porque los cubanos, que llevamos años con todos los documentos pagados, de eso no se dice nada. Nos referíamos, María Antonia, a las familias migrantes que llegaron con niños a la frontera en el periodo de la presidencia de Donald Trump y fueron separados cruelmente por esta pasada administración. Y los niños quedaron en Estados Unidos, los padres regresaron o fueron deportados o repatriados a sus países. Esa reunificación. Pero no sé si quieres hacer algún comentario, Rafael, porque sabemos que la situación humanitaria de muchos cubanos también es un problema serio. Sabemos que miles de ellos están en terceros países, muchos de ellos están en México, llevan mucho tiempo y parece que no se ha resuelto esa solución de una manera satisfactoria y expedita.
Así es, José. Está bien lento ese trámite. Ella se refiere a aquellos casos de personas que tuvieron la residencia a través del ajuste cubano y luego ahora están peticionando a sus familiares en su país. Así es que las dificultades con los consulados, las dificultades geopolíticas de Estados Unidos con Cuba han causado que estos trámites se tarden mucho. Pero hemos recibido buenas noticias en estos días de los consulados. Se están acelerando los procesos. Así es que si ya sometió la documentación para peticionar a sus familiares, esperamos en Dios que lo que está haciendo inmigración para agilizar estos procesos también repercute sobre nuestros amigos cubanos.
Ojalá, y María Antonia, si tiene una pregunta más específica de su caso en particular, claro, con mucho gusto lo comentamos aquí en el programa. Vamos a una llamada, tenemos una llamada de nuestro amigo José Carlos, que nos llama desde California. Buenos días, José Carlos, por allá, ¿cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí, buenos días, mire, mi pregunta es para el abogado que tengo cumplida este mes pasado 6 años con mi residencia y en el trabajo me lastimé y no sé si me pueda retirar, no sé, no me ha dicho nada el doctor, no sé a ver qué me va a decir esta semana que viene, no sé si pueda retirarme o no sé, gracias.
Bueno, la pregunta no atendió, ¿verdad? No fue directamente a asuntos de inmigración, pero debería consultar un abogado que maneja asuntos laborales o de seguro social en su estado para que pueda atenderle esa preocupación.
Exacto. Bueno, muchas gracias por su llamada. Tocayo, José Carlos, ¿quiere comentar algo más?
Tengo que llamar a la onda, lo del seguro.
¿Dónde lo podría pedir ese tipo de asesoría, Rafael?
Mira, José, debería buscar que haga una búsqueda cercana a donde él vive y consiga un abogado laboral que maneje laboral. Asuntos laborales para que pueda aconsejarlo sobre su retiro o que llame al Seguro Social si es por un asunto de incapacidad.
Ok, muchas gracias.
Gracias, don José. Muchas gracias por su llamada. Bueno, saludos a todos los amigos que nos están siguiendo aquí por redes sociales. Patti Pavón, muchas gracias, Patti, como siempre. Tiene una pregunta, de hecho, ¿qué es lo más reciente sobre el DACA? ¿Biden les va a dar residencia? ¿Están aceptando nuevas solicitudes?
Bueno, es la última, ¿verdad? Sí están aceptando nuevas solicitudes. Nosotros hemos sometido muchas solicitudes nuevas del DACA y estamos viendo los resultados. Así es que si usted es elegible para el DACA y no pudo aprovechar en algún momento porque no había estudiado o no cumplía con todos los requisitos, por favor, hagan esas gestiones porque no sabemos, ¿verdad?, cuánto se vaya a tardar. Y a esto vamos a la otra pregunta. ¿Cuánto se vaya a tardar el trámite legislativo? Desgraciadamente, Biden no puede darle residencia a través de una orden ejecutiva a las personas que tienen el DACA. Por lo tanto, esto tiene que pasar el proceso legislativo. Sabemos que hay unas medidas ya corriendo en las distintas cámaras, así es que hay que esperar, pero el DACA, el Biden sí lo que hizo fue fortalecer el DACA y abrir a través de su administración las puertas para que las personas volvieran a poder presentar, renovar y renovar por 2 años, como de contrario a lo que había hecho la administración Trump.
Perfecto, bueno, muchas gracias por el comentario y saludos a nuestros amigos Rodrigo, Carmen, Lupe, Adriana, Orlando, Silvia, Carmen. Muchas gracias por seguirnos, Lisette, Nava Carmine, Adriana, Vero, Belia. Muchas, muchas gracias, de verdad nos encanta que nos sigan aquí en la Red Hispana. También tenemos una pregunta, me parece, ya también nos está siguiendo aquí Yasmín. Si puedes compartir tu número telefónico, Rafael.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. 210-996-5838.
Ok, la pregunta es de nuestra amiga Lisette.
¿Cómo no?
Buenas tardes, abogado. Me llegó una cita, dice nuestra amiga Lisette, para que le tomaran las huellas, pero ya se las habían tomado. ¿Debe ignorar la cita?
Jamás. Nunca ignore una cita de inmigración. Nunca ignore una cita para las huellas, aunque ya se las hayan tomado. Puede haber algún problema con esas huellas. Se le pueden haber perdido inmigración. Usualmente se le pierden muchas cosas y muchos documentos con frecuencia. Pero también la pregunta no me deja saber si es que ha hecho otro trámite. Por ejemplo, si te tomaste las huellas para un proceso de asilo y luego posteriormente solicitaste un permiso de trabajo, te van a pedir las huellas otra vez. Así es que puede ser eso, puede ser que sea, pero también, José, tengo personas que en el mismo trámite que están haciendo le vuelven a pedir las huellas. Mi recomendación siempre es vayan allí, no pierdan esa cita. A veces la corte está solicitando las huellas, pero también inmigración está solicitando las huellas. Sería lógico pensar que ellos tienen un sistema centralizado que no funcionan así, cada cual por su lado y no se comunican como deberían. Así es que siga las instrucciones, no falle ninguna cita con inmigración, por favor.
En pocas palabras, muchas veces la mano izquierda tampoco le habla a la derecha en el gobierno de Estados Unidos. Y no es la primera vez, Lisette, solamente como referencia, que nos llaman varias personas haciéndonos exactamente la misma pregunta, que ellas ya les habían tomado las huellas y les llegó otra. Entonces, por cualquier motivo, usted cumpla con esa cita. Como dice Rafael, puede haber sido un asunto técnico. Muchas veces las huellas a lo mejor no tenían legibilidad o perdieron el archivo. Pueden ser muchas razones.
Correcto.
Y no es importante que mantenga ese trámite. Bueno, y ahora sí, platicamos con Paula Andaló de Kaiser Health. No se lo puede perder porque es información súper, súper importante sobre el tema de la vacunación y lo que viene más adelante en materia de protección para nuestros jóvenes 12 a 15 años. Escuchen. Bueno, ya estamos en una de mis secciones favoritas con mi amiga Paula Andaló de Kaiser Health News. Bienvenida, Paula.
Muchas gracias, José.
Oye, pues buenas noticias. La CDC acaba de informar que si todo sigue como va en materia de la vacunación contra el COVID, para el mes de julio tendremos una caída aguda de las hospitalizaciones, de los contagios, lo cual es muy buena noticia, Paula.
Sí, la verdad que sí. Bueno, y más ahora que vos sabés que la Administración de Alimentos y Medicamentos ya tiene en sus escritorios los ensayos que Pfizer ha hecho con preteens y teenagers, adolescentes. Es probable, si todo va bien, que en pocas semanas esté aprobada la vacuna de Pfizer para menores de entre 12 y 15 años. Hasta ahora, José, vos sabés que es de 16 en adelante.
Es una muy buena noticia, Paula, porque entiendo que ustedes han reportado que hay un incremento en las hospitalizaciones, internamientos de los jóvenes adultos.
Bueno, ese es un problema porque vos sabés que gran parte de la población que está vacunada, totalmente vacunada, es mayor de 50 o de 60 años. Yeah. Pero en este momento el 36% de las hospitalizaciones por COVID son en menores de 50, lo que se considera adultos jóvenes, y especialmente en la franja entre 18, cuando está saliendo de la adolescencia, por eso es fantástico estar vacunado, en adelante. Y bueno, esto se debe en parte a que esa franja de población todavía no está totalmente vacunada, pero también que, vos sabés, los jóvenes se creen inmortales, entonces muchos pueden decir, ¿por qué necesito vacunarme? Pues bien, necesitan vacunarse. ¿Por qué? Por un lado, para generar inmunidad colectiva, pero también porque si bien los casos de COVID en adultos jóvenes suelen no ser severos, la estadística dice que algunos casos sí lo son. Entonces, no formen parte de la estadística. Vacúnense para no enfermarse.
Absolutamente. Y en el caso de nuestra comunidad, Paula, hay un factor muy importante. Un buen porcentaje, más alto que el promedio nacional de nuestros hogares, son o multifamiliares o lo que se llaman hogares multigeneracionales. Es decir, nos encanta traer a vivir con nosotros al abuelito, a la abuelita, etcétera. Y entonces es probable que nosotros nos contagiemos de COVID, especialmente los adultos jóvenes, quizá tú y yo ya no tanto, pero un joven, digamos, de 20 años, se puede contagiar de COVID, ser asintomático, no saberlo y contagiar en su casa, dentro de su hogar, al abuelito o a la persona mayor que tiene alguna comorbilidad, hipertensión, asma, diabetes.
Un sistema inmune muy débil.
Y puede generarle indirectamente, involuntariamente, accidentalmente, un caso grave de salud.
Bueno, vos sabés que ha habido casos de familias en donde 10 y hasta 13 o más miembros han resultado enfermos. Y eso tiene que ver con lo que vos decís de vivir en hogares grandes y multigeneracionales. Yo creo que con este avance, si se logra que la FDA apruebe la vacuna para 12 y 15, ya realmente la franja de personas vacunadas va a ser enorme. Y vos sabés, José, que viste que empezamos dando tropiezos con el tema de la vacunación y la distribución, pero en este momento Estados Unidos es un ejemplo en campaña de inmunización. Finalmente nos volvamos a estar, volvimos a encarrilarnos en gran parte gracias a la administración Biden. Y bueno, ya se está vacunando realmente de manera feroz, masiva y con campañas muy fuertes de educación. Así que vamos a lograrlo, José, espero. Y una buena noticia extra, como ya hay mucho stock de vacunas en el país y mucha gente se está vacunando, se va a empezar a donar. El gobierno de Estados Unidos va a donar al exterior, a México. Ya hay vacunas en camino. También las farmacéuticas están haciendo alianzas inusuales que nunca hacen porque quieren tener todo el dinero ellos, pero alianzas inusuales con países y gobiernos, India, Sudáfrica. Así que con suerte, quizá para el 2022 todo el mundo esté vacunado, literalmente todos.
Ojalá, ojalá así sea, Paola, de verdad. Y así que ya saben, amigas y amigos, es momento de vacunarse. Ahora todas las personas mayores de 16 años se pueden vacunar. Como ya lo dijimos, quizá en las próximas semanas todas las personas mayores de 12 años. Y es muy fácil encontrar una vacuna. Vayan al sitio vacunas.gov y ahí van a encontrar el sitio más cercano donde hay disponibilidad de vacunas cerca de usted. Paola Andaló, gracias por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Gracias a ti.
Como siempre, muy importantes los temas de salud. Y a propósito de eso, les recuerdo que este sábado, 8 de mayo, al mediodía, tendremos una feria virtual de salud. Yo me cuido. No se lo pueden perder. Tenemos información súper importante de cómo mantenernos saludables durante la pandemia. Traemos información de Pfizer, por ejemplo, de la farmacéutica sobre la vacuna, eficacia, seguridad, preguntas que tenga. Las vamos a responder en esta feria de salud, la importancia de mantener nuestros exámenes médicos preventivos durante la pandemia, conversaciones con nuestros doctores, el doctor Eduardo López Navarro y la doctora Isabel Gómez Basols, y además un concurso donde se van a obsequiar dos consultas gratuitas absolutamente con cada uno de nuestros psicólogos. Puede checar los términos del concurso en nuestra página de laredhispana.com o en nuestra página de Facebook. No se lo pierda. Feria Virtual de Salud, Yo Me Cuido, sábado 8 de mayo, mediodía, tiempo del este, aquí en Facebook Live con la Red Hispana. Y antes de irnos, Rafael, solamente una pequeña precisión de temas migratorios sobre esas actualizaciones que hicieron los consulados sobre las reaperturas, un tema muy importante porque mucha gente pues ya quiere venir a visitar a sus familiares, quiere las visas para poder venir aquí a los Estados Unidos.
Definitivamente, José, el consulado de México en Juárez ya ha notificado que han podido resolver el asunto de aquellas citas que no habían dado, que no se habían podido llevar a cabo durante la pandemia, ¿verdad? Y también con la proclama de Trump de suspender aquellas entrevistas de residencia. Ya todo eso se acabó, están llegando citas. Ya, por ejemplo, le han notificado a todas aquellas, según ellos, ¿verdad? Le han notificado a todas las personas cuyas entrevistas fueron canceladas. Así es que si su entrevista fue cancelada durante el tiempo de la pandemia, por favor, y no ha recibido una notificación, llamen, verifiquen, consulten con sus abogados para que revisen su caso. No vaya a ser que le notificaron y no le haya llegado y usted pierda su cita que tanto ha esperado.
Ahora, a Rafael, esta pregunta obviamente puede estar en boca de muchas personas. ¿Qué pasa si un familiar viene de visita, ya tenía programada, previsto un viaje y no se ha vacunado en su país de origen y resulta que en Estados Unidos, en el estado donde está, pues sí se puede vacunar porque ya sabemos que las reglas, por fortuna, se han relajado para que haya un abanico más amplio de personas que se vacunen contra el COVID? ¿Es apropiado que lo pueda hacer durante una visita, por ejemplo, de turista?
Mira, José, si no están pidiendo, ¿verdad?, evidencia de residencia, simplemente te piden una identificación cuando tú vas a hacer esa vacuna. ¿Qué pasa? Si el gobierno de Estados Unidos entiende que la única razón del viaje fue para obtener una vacuna, sí podrían cancelarte esa visa. No sería lo ideal que la práctica sea y el propósito del viaje sea para eso, pero si está aquí en los Estados Unidos y tiene acceso a la vacuna, el gobierno, no existe ninguna ley que te prohíba tomarla.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Como siempre, por favor, si gustas compartir tu teléfono nuevamente, tenemos 30 segundos.
Claro que sí, José. Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838.
Muy bien, bueno, en nombre del equipo de la Red Hispana Tras Bambalinas, Dariel López, Luis Arbeláez, yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana a una nueva emisión de su programa. Bienvenidos a América. Gracias, Rafael.
Saludos.